tiempo para conocer una nueva historia.
Nos toca festejar para sobrevivir y cumplir con la banda amiga. Y seguimos una premisa común. Lo mejor siempre está por venir, porque esto recién empieza.
Con la importancia que merece la próxima jugada, es momento de hablar de su vida y trayectoria.
Un momento para sorprender y sorprendernos.
Estamos todo el tiempo como jugando, porque el juego es bello, es lindo. La, la, la.
Hola, Cogoyeneche, cántate un tango.
Para compartir recuerdos, risas, emociones.
Yo no le voy a decir a usted con quién ando, así cada uno tiene su vida.
Después de tantos días nublados, no esperaba esta fiesta del sol que juega entre las hojas y me guía hasta ver la torcaza.
El clásico de los sábados.
Yo les puedo asegurar que lo que yo sentí hoy, no recuerdo haberlo sentido.
Bueno, tengo gran parte del repaso de mi vida, de lo más importante que he hecho y que voy a compartir.
Un precioso rato. Muchas gracias.
Charlemos de vos.
Nació el 12 de agosto de 1961 en Montevideo, es hijo de Elías Tulbovich y Rosa Dembovich, es el hermano de Sergio y Ernesto, el papá de Matías. Es licenciado en Educación Física desde 1986 y uno de los preparadores físicos uruguayos más importantes en el circuito del fútbol. Fue campeón en Uruguay y marcó su huella en muchos equipos, incluso tuvo su paso por la selección de Costa Rica. Sin duda que es inevitable referirse a su etapa en el River Plate de Marcelo Gallardo, como integrante de su cuerpo técnico fue pieza clave en un ciclo de puro éxito. Es un gran placer para Abran Cancha recibir hoy a Marcelo Tulbovich Dembovich. Marce, querido, bienvenido y muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo va?
Horacio, Leo, un gustazo de estar acá, compartir con ustedes y felicitarlos por los comentarios anteriores a venir a este programa que escuché de programa y bueno, contentísimo de estar acá.
Profe, siempre arrancamos repasando un poquito la historia y las raíces. Raíces con descendencia lituana y polaca. ¿Sos de hurgar, de conocer, de informarte de atrás?
Poco. Poco. La verdad que sí. Lo de lituano lo descubrimos en el 2020, cuando nosotros, mi hijo, mi hermano Ernesto y mis sobrinos decidimos empezar a hacer los papeles porque Matías, mi hijo, se fue a España y con poco papel, digamos. En el medio de eso, nosotros tenemos abuelos lituanos y polacos, pero la duda era si eran letones o lituanos. No había certeza, por viste cómo era el tema de los papeles antes, estaban escritos en un papelito, yo qué sé, hasta que mi primo hermano Lito consiguió la documentación de mi abuelo, que es el mismo abuelo, y consiguió su documento lituano. A partir de ahí, nosotros, como grupo familia, en el consulado lituano en Uruguay, hicimos los papeles, el expediente, y al año y medio, dos años, ya tenemos nuestro pasaporte lituano. Por lo tanto, no tenía una certeza. Sí, con mis abuelos polacos, porque vivieron con nosotros
en Salomón y Berta.
Sí, en la casa de Malvin. Ellos vivieron con nosotros y mis viejos. Mi abuelo era herrero y fue músico del ejército polaco. Pero sí, yo me la debo esa, en lo personal. No indagué mucho en la historia, pero sí nunca renegué de mis raíces, más allá de eso de Lituania y Letonia. Sin embargo, jamás renegué y estoy muy, muy orgulloso de mis raíces.
Valeriano 1598, esquina Rivera. ¿Hasta dónde te llego? ¿Cuál era el entorno?
Hasta el alma me llega.
Hasta el alma te llego. ¿Cómo eran esas 24 horas de Marcelo Tulbovich? Como bueno, siempre le decimos a los invitados, por un tema generacional absolutamente distinto ahora, seguramente con una pelota en el pie. Total. Y sin tantos autos.
Mirá, esa casa la recuerdo como parte de una parte de mi corazón, ¿entendés? Está ahí adentro, están los mejores recuerdos de mi vida, y está el Club Relámpago, donde yo jugué 7 años de fútbol, a la vuelta, y está a una cuadra, Concesión del Uruguay, donde toda la vida jugué ahí, y donde en la esquina parábamos todos los del barrio. La esquina de Rivera y Concesión del Uruguay, un murito, nos encontramos a toda hora, toda la gente del barrio. a la hora que fuera siempre iba a haber alguien de la barra.
Barrio, barrio era.
Barrio, barrio, y paleta, recha, cordoncito, Ricky, Ricky Raya, ladrón y poli, lo que se te ocurra. Y en el relámpago, bueno, emoción porque hace poco me invitaron a ir los mismos amigos que jugamos al futbolito y a la conga y al truco. Yo aprendí a jugar al truco, a la conga, en el relámpago.
No te adelantes al relámpago, no te adelantes al sí, relámpago, ya lo vamos a tocar, porque aparte vos sos un tipo, ya anduvimos hablando, que sos de raíces. Que
soy, sí.
Claro, ya te dije, te tiré la dirección y te pegué sí, en el alma. En el, y bueno, de un poquito de esto se trata. Y los testimonios en Abran Cancha durante estas 7 temporadas, vayan si han sido importantes y si han sido relevantes, ¿no?
Barrio, infancia compartida, vamos con el primer recuerdo, sí, para el
a ver profe. ¿Cómo fue la infancia de Tulbovich?
Bueno, nos llevamos 16 meses de diferencia con Marcelo, yo soy mayor que él, y bueno, compartimos muchos juegos, muchas cosas en la infancia. Era un pibe muy inquieto, muy travieso, yo soy lo opuesto, yo soy el tranquilo y él era el explosivo. Recuerdo que, bueno, súper fanático del fútbol, por supuesto, jugábamos en el Club Relámpago de Baby Fútbol, jugábamos en el barrio, en la calle, todo el día. Recuerdo una anécdota de que a mis padres se les ocurrió mandarnos a estudiar francés con una profesora del barrio. Íbamos juntos, Marcelo y yo. Y al final Marcelo rompía tantas las pelotas que la profesora llamó a mis padres y le dijo: mire, que venga Sergio solo porque con este otro me estoy volviendo loca. Y bueno, seguí yo solo. Pero súper buena gente, súper amigo, solidario, desde niño. Así que bueno, Marcelo, te mando un fuerte abrazo aquí desde Madrid. Te quiero mucho. Y vamos arriba. Chau, chau. Ja,
fuerte.
Sergio, para arrancar.
Sí, Sergio, desde España. Esa anécdota de la profesora francés, tremenda. ¿Puedo sacarme esto?
Sí.
Profesora Jacqueline, se llamaba Río de la Plata y Orinoco.
Dijo no a más.
Sí, porque yo estaba fútbol todo el día. Mal. Y claro, Sergio es muy muy aplicado, muy como tranquilo, calmo, ¿viste? Y yo a los 6, 7 años era todo lo opuesto. Y al final estaba haciendo un mal a él. Y listo, el francés fue.
Fue, ya fue.
Pero bueno, está un crack, mi hermano, y un tremendo músico del Uruguay, Forest Sport. Pero bueno, muy orgulloso de mis dos hermanos.
Profe, estudios primarios en la escuela experimental.
Sí, con, grande que hay.
Con clases por la mañana, pero el lunes, miércoles y viernes había doble turno con horario partido.
Sí, sí, es impresionante. La escuela experimental son de esas cosas que querés para toda la vida. Yo qué sé, yo estuve muchos años afuera del país, casi 20, cortándolo, ¿no? Fraccionado. Y cuando tenía, ponele, vacaciones en los diferentes países que tenía, y volvía a Montevideo por unos días, había dos citas obligadas que era como parte, tenía que pasar por ahí para respirar Uruguay. Una era la escuela experimental, otra el relámpago y otra mi casa de Valeriano. Pasaba, aunque estuviera,
donde estuvieras,
ponele 6 días, vacaciones cortas, 6 días, 5 días, viviendo en Costa Rica, por ejemplo, y en algún momento tenía que pasar, solo, lo hacía solo. Era una cosa mía.
Ya te ayudamos a respirar dos de las tres, Valeriano 1598 y la escuela experimental. Y vos a la pasada tocaste como uno de los temas o de los lugares que realmente tenés un sentimiento de pertenencia, el relámpago y el baby fútbol, donde pudo jugar con
zurdo con... y puntero habilidoso, dicen.
Exacto. Eso decía, viste cómo era la prensa.
Un partido, por ejemplo, te llegaste a jugar en la categoría mayor.
Sí, varios.
Y de arquero, y subiste a un partido donde estaba tu hermano y terminaste lesionado.
Sí, creo que me rompí el radio, no sé, me fracturé, creo, mal.
Bueno, pero más allá de eso, Tano, hubo momentos lindos, la mayoría, que a vos te marcan, así que te acompañamos a respirar este tercer momento importante en la voz de alguien que algo te conoce, Javier Rosas.
Bueno, Marcelo, acá Javier Rosas, el ruso. de Malvin. Saludarte, campeón de América y del mundo, con River Argentino. Un orgullo haber estado contigo desde Guricitos. Allá nosotros nos mudamos a Malvin con 5 o 6 años. Conocimos a la familia Tulbovic, a su padre Elías, a su madre Rosita, sus abuelos, don Salomón. Y bueno, ya recordamos ahora dónde estás, toda nuestra infancia, el Club Relámpago, la Escuela Experimental de Malvin, aquellos juegos que hacíamos con los botones, ¿te acordás? En el garaje de tu casa, que al lado tenía el taller tu abuelo, que era herrero de los viejos, ponía los remaches a puro martillazo. Después hacíamos las revanchas allá en el altillo de casa. Y bueno, recordar Relámpago, lo que eras, el puntero izquierdo habilidoso, medio lentón pero efectivo. Recordar toda esa infancia que pasamos, los momentos gratos, los momentos ingratos, aquella dictadura perversa que hubo en el Uruguay cuando tu padre fue en cana, y después ver cuando salió, disfrutábamos. Y bueno, recordar toda esa infancia. Bueno, Marcelito, un beso grande, sos un hermano de la vida, un triunfador. Allá con el muñeco Gallardo hiciste esa historia, en Uruguay también. A seguir con los éxitos. Sos un ganador de la vida, que no fue fácil para vos. Un beso grande y muchos deseos de felicidad.
Quería escuchar a Javier. La verdad, Javier es el hijo de Dalton Rosas Riolfo, que para nosotros fue una familia que nos ayudó siempre. Y además, Javier y Gustavo, los hijos, éramos amigos en la infancia, todos jugamos en el Relámpago, todos, como dice Javier, jugábamos en Concepción de Uruguay, íbamos a la escuela juntos, íbamos a los tablados de Jardín de la Mutual, no sé si se acuerdan. Dalton era el administrador del Jardín de la Mutual muchos años. Yo de chico era muy futbolero, siempre lo fui, y le hacía preguntas a Dalton, fundador de la Mutual. La verdad que era un personaje Dalton en los 70 y los 80, que varios periodistas mayores que ustedes siempre lo recuerdan con mucho respeto y cariño. Y bueno, Javier y Gustavo eran muy amigos de nosotros. Y Dalton y Irene, la mamá, la verdad que se portaron con una solidaridad impresionante cuando mi viejo estuvo preso. Dalton y Irene, los dos eran del blanco de Wilsonistas, me acuerdo. Y me acuerdo como si fuera hoy el día que fue a tocarle la puerta a mi madre. Y Rosita dice: nosotros estamos a morir con ustedes. Y nos trajo un surtido, una bolsa de surtido impresionante, que fue al disco de ahí de la calle Legrand, pero era como pa' un mes, ¿viste? Y me acuerdo que Irene dijo: nosotros siempre vamos a estar con ustedes. Impresionante. Es un recuerdo.
Cosas que marcan, ¿no?
No,
cosas
está
que
loco. Y Dalton, ¿viste? Que yo vivía haciéndole preguntas de fútbol. Era bastante, viste, intenso yo en saber. Quería preguntar todo, cómo era Nacional, Peñarol, la selección, de los 40, en los 50. Siempre fui inquieto en esas cosas, viste. Y bueno, el loco, claro, lo miraba allá, era Dalton, viste. Y bueno, pero para nosotros eran Javier y Gustavo, nuestros amigos.
Profe, bueno, vamos a entrar en ese capítulo que
sí.
Pero
sí,
antes, repasar también la adolescencia.
Sí, ¿cómo era tu hermano? ¿Qué papel juega en ese respirar hondo para...?
No, bueno...
Tres varones muy unidos.
Sí, somos muy diferentes los tres. Siempre fuimos muy diferentes. O sea, hay una diferencia de un año y medio entre Sergio y yo, pero teníamos como 6-7 años de diferencia con Ernesto, que era, en ese momento era, había diferencia.
Claro.
14-7, claro. Yo qué sé, viste,
ese tipo de diferencia. Sí, ahora ya no.
Ahora no, pero en ese había mucha, mucha diferencia.
¿Eran de cuidarlo, Ernesto?
Sí, sí, yo sobre todo. Íbamos a la escuela juntos.
¿Eras un hermano protector?
Era, sí, soy protector.
Bueno, pero en esa edad que estábamos hablando...
De los míos siempre iba a ser. Pero en esa edad... También, igual Ernesto era muy tranquilo, me acuerdo, de la escuela.
¿El fatal de los tres eras vos?
Eso es lo que dice la prensa. Porque usted no haga mucho caso tampoco.
Tres hermanos muy exitosos, cada uno en lo suyo, además.
Bueno, yo el éxito lo relativizo. A mí me importa en cuanto al para afuera puede ser, pero el para adentro es el tema de la unidad entre nosotros en la diversidad de cómo somos. Somos muy distintos. Sergio es muy tranquilo, muy tranquilo. Es un crack en la música, en la percusión uruguaya. Tocó en todo lado, acompañó a los mejores músicos uruguayos. Tocó 30 años la sinfónica. Ha escrito un libro. Bueno, y a Ernesto le ha ido muy bien en los libros que escribió, en el trabajo que tiene, en el trabajo que tuvo. Yo estoy muy orgulloso de ellos. Cada uno somos como somos. Nos queremos a nuestra manera.
¿Y tenés idea cómo recuerda Ernesto aquella diferencia de edad en la adolescencia?
No tengo la menor idea de cómo lo recuerdo.
Bueno, vamos a escucharlo.
Gordo, flaco y chiquito, así nos decía mi viejo cuando vivíamos allá en Malvin, cuando íbamos con mi vieja y con mi vieja Rosa y mis abuelos, Salomón y Berta. Y ahí me crié en un cuarto, estaba en un cuarto solo, y ellos dormían en cuchetas en otro cuarto, en otro extremo de la casa. De pibe era grande la diferencia de edad, digamos, ¿no? Yo estaba en primera escuela, Marcelo en primer liceo y Sergio en segundo. Pero épocas en que no jugábamos juntos, nada, pero todavía me duelen algunos andar a la esquina a ver si llueve. Tenía cerca la esquina, por suerte, de casa. Hoy con el cambio climático capaz que llueve en una esquina y en otra no. Pero bueno, más a eso. Tengo los mejores recuerdos de mis hermanos. Los adoro, los amo mucho, los quiero. Tengo la fortaleza y la felicidad de pertenecer a un triplete hermanil que muy unido, muy fuerte, que no siempre ocurre, pero me da una energía, una fuerza bárbara. Y Marcelo era mi gran era y es está encima de todo, tanto con Sergio como conmigo, está pendiente de todo lo que nos pasa, las buenas, las malas, más o menos. Quiero decir, muy feliz con cada logro de él. He ido a Costa Rica, Chile, Argentina, lo he seguido, estoy pendiente y soy muy feliz de tener un hermanazo como Marcelo, de tener un hermanazo como Sergio.
Fuerte, ¿eh? Y bueno, un poco lo que decía, te genera orgullo, sobre todo el ida y vuelta. Yo repito, no tenés por qué ser amigo de tus hermanos, tenés que ser un buen hermano. ¿Entendés? Entonces podés pensar diferente, actuar diferente. Y bueno, creo que nosotros nos une siempre ese hilo de amor fuerte, y en la diversidad, tanto en las opiniones como en las profesiones, pero siempre los tres nos estamos, a nuestra manera, nos estamos respaldando donde sea. Estamos hablando de personas que han vivido, yo casi 20 años en el exterior, Sergio ahora está en España, pero vivió en Cuba, vivió en Francia. También tuvimos esos desarraigos. Bueno, Ernesto se ha quedado en Uruguay y siempre fue la base acá. El hombre de la base de acá, pero que le ha ido y le está yendo muy bien en su trabajo, y yo estoy muy feliz por eso.
Profe, recién decía Javier en su audio de momentos duros, complicados que les tocó vivir. El otro día, yo repasando una entrevista que te hicieron cuando volviste acá, conocí parte de la historia que desconocía. Tenías 14 años cuando en octubre del 75 tuvieron que vivir una situación tremenda, con esa dictadura feroz que tuvo nuestro país, que se mandaron para tu casa buscando no se sabe qué, pero se llevaron a tu viejo.
Sí, no, fueron a buscar a mi padre y se lo llevaron, además robarnos todo lo que había. Yo lo he dicho, muy pocas veces he hablado de este tema. La otra vez en TV Ciudad me hicieron la nota y ya me había hecho una Mario Bardanca. Y la verdad que sí, que trato de hablar lo menos posible de esto, y pero soy bastante contundente, no voy a andar con mucha vuelta. Fue una instancia que marcó la vida para siempre. Entonces, no le rehuyo a la pregunta, simplemente te digo que, bueno, cuando tenés 14 años, una familia normal del Uruguay, de trabajadores, tres hijos, y se llevan preso a tu padre con destino desconocido, y lo buscás meses y después aparece preso, preso político como miles de uruguayos, y lo remarco porque lo quiero remarcar y porque en este caso mío, porque soy más o menos conocido en el fútbol, pero miles de uruguayos pasaron lo mismo que la familia Tulbovich, y siempre lo marco, ¿no? Y bueno, obviamente cambió para siempre nuestro derrotero de vida. Más allá que increíblemente, en la parte profesional, los tres pudimos ser lo que queríamos de chicos. Terminamos haciendo lo que cada uno quiso, a pesar de... Entonces eso habla de fortaleza y de personalidad,
¿no? No, y también de fortaleza y personalidad de tu madre, ¿no? Aparte, porque no, ese momento obviamente te marca cuando tu madre te dice, claro, se lo llevó la policía.
Sí, sí.
Evidentemente, más allá de la residencia de ustedes, tu vieja, ¿no?
Sí, en realidad se lo llevó el ejército. El ejército, que es peor todavía. Y no, la actitud de mi vieja fue... ¿Qué edad tenía mi vieja ahí? No sé si tenía 40 años, una cosa así. 40 y pico años. Una valentía grande. Una señora protectora, como tantas madres, en tantas situaciones iguales, lo remarco. ¿Viste? En la mayoría de los casos eran... El papel de protección era la madre, pero algunos casos se dieron al revés, que la historia también hay que saberla. Fueron mujeres presas y el padre hacía de padre-madre, claro, ponele, ¿viste? Y en este caso nuestro, mi vieja hizo de todo, no le faltó nada para hacer. Pero bueno, es impresionante la actitud y la valentía que tuvo en estos casi 6 años.
Sí, pues aparte remarcás tu caso, pero también haciendo eco y ruido en todos los demás.
Yo siempre, tengo la posibilidad, lo hago.
Y hablas también del rencor y el no perdón, ¿no?
Y sí, porque a mí no, lo que no me gusta es la demagogia ni la falsedad. Toda la vida dije lo mismo. Yo respeto a la gente que sabe perdonar. Lo respeto intelectualmente. ¿Entendés? Puedo respetar. No, hay que perdonar. Yo no puedo perdonar eso. No puedo perdonar que hayan torturado a mi padre hasta casi matarlo. Como a Eduardo Bleier, que sí lo mataron haciendo la misma tortura. No puedo perdonar. Ni quiero perdonar. Entonces, anda a preguntarle a alguien de víctima del holocausto si perdonan. Y para mí es lo mismo. Y eso que mi padre no murió. Pero le hicieron, como a todos los compañeros, las peores torturas había y por haber. ¿Entendés? Entonces, esas cosas... acepto que inclusive gente que padeció, perdone. Lo acepto, pero no me pidan que yo lo haga.
Marce, ¿cómo es la historia de la cajita china?
La cajita china es una caja de madera con unos dibujos chinos de tipo grabado que tendrá 30 centímetros, ponele. No, un poquito más, 40 centímetros. Que ahí mi vieja tenía los anillos, los collares, ¿viste? Del casamiento y de su vida con mi viejo. Estaba todo ahí. Y el día que los militares fueron a mi casa, que bueno, primero fueron al lío, Ernesto estaba durmiendo, nosotros también. Dormíamos en cuartos diferentes. Pero al final mi viejo no quiso entrar a saludarnos. Dijo para abrir y saludarnos, pero nos vio ahí totalmente dormidos, a Sergio y a mí, que eran los que él pensaba saludar, porque en esto era muy chico y le iba a afectar mucho más. Pero me acuerdo que mi vieja me contó, yo eso no lo supimos. Cuando abrió la puerta y nos vio ahí, le dijo al militar que lo tenía ahí apuntalando, mejor no. Entonces decidió no ir. Después me dijo mi vieja que era más bien por mi reacción, que ella tenía, el viejo dijo, va a ser, ¿viste? Y se iba a complicar. Entonces, acto seguido, fueron al cuarto de ellos, ya habían, te digo, en el living, mi viejo tenía muchos discos de tango, eran tangueros los dos, ¿viste? Le encantaba el tango. Y tenían muchos discos, robaron todo. Los libros, mi viejo era muy lectores también, robaron todo lo que había, todo. ¿Entendés? Y me acuerdo que quisieron entrar había un ropero. En ese ropero estaba la famosa cajita china que mi madre tenía, los collares de cuando se casaron, todas las cosas, ¿viste? Y se puso la vieja, se puso en la puerta, el tipo onda así, onda contra la pared, y dijo, ay, arriba mío, o sea, páseme por arriba, pero esta puerta no se abre, dijo así. Y no abrieron. Los tipos habrán quedado descolocados.
¿Viste? Y contá la connotación que tuvo en tu vida esa caja. Bueno, porque vos estás contando que para ver tu reacción y por lo y todo, no actuaron por lo que podía desencadenar. Ahora, tu madre se juega la ropa para que no agarren esa caja.
Esa cajita. Entonces,
¿qué connotación, claro, qué simbolismo tiene en tu vida eso?
O sea, yo no... sabía que, después entendés que yo te lo conté porque mi viejo después nos contó lo que hizo. Mis viejos eran, tenían una modestia, una humildad, así que me lo contaron años después, uno de la del, o sea, otro, cruzado. ¿Entendés? Y cuando me contó eso, y yo empecé a viajar por el fútbol, por muchos países, y nos mudamos de Malvin, yo no me llevé nada. Mis hermanos se llevaron todos los platos, todas las cosas lindas, ¿viste? Y yo, nada. Lo único que hice, agarré esa cajita y me la llevé. Lo único que yo me llevé, Malvin. Y ahí está conmigo y me tendrán que matar para...
Tiene un simbolismo muy fuerte, ¿no? Que es lo que defendió tu vieja
a todos lados contigo.
A los seis... Yo trabajé con Uruguay más cinco países, seis países.
Y, qué bárbaro.
Y se fue conmigo.
En esas visitas en el penal, conociste gente que mantenés hasta el día de hoy. Ernesto Toledo.
Sí, negro, un amigazo, un hermano, un crack.
Vamos a escucharlo.
El negro. Marce, querido, 46 años de amistad que, como bien decimos hoy, es una hermandad inseparable. Todo lo que has triunfado en la vida, todo lo que has alcanzado, ha sido fruto de tu trabajo, arrancando desde adolescente a trabajar, seguiste estudiando, te la jugaste en momentos complicados, diste pasos largos y caíste bien. Me acuerdo cuando dejaste las certezas del trabajo y del sueldo fijo para jugártela a un proyecto de fútbol, sin muchos apoyos, como hubieras querido, te la jugaste igual. Todo eso la vida te lo devolvió en todos los éxitos que tuviste, en lo que sos como persona, como amigo. Sabes que te quiero mucho, sabes que estoy muy orgulloso de vos, de lo que has alcanzado profesionalmente, como persona. Y bueno, decirte que el camino todavía es largo y te queda mucho por dar y por triunfar. Así que te mando un abrazo enorme. Te quiero mucho.
Bueno, unos de los regalos de la vida, encontrarme con Ernesto cuando él tenía 14 y yo 16... un íntimo amigo, un hermano también, una historia de vida parecida, nos conocimos en AEBU, yo le llevo 2 años a él, 2 o 3, nos conocimos siendo jugadores de fútbol de salón, así conocí a mi histórica barra, a la barra más legendaria que tengo, que es la barra del fútbol de salón de AEBU, a los cuales los quiero muchísimo a todos. Todo salió del fútbol de salón y bueno, Ernesto tiene una historia de vida donde nuestros padres se conocían, el padre de Ernesto también fue preso político, ferroviario, don Pedro, un tipo, una calidad humana impresionante, y bueno, nosotros forjamos una preciosa amistad. Él trabajaba en una casa bancaria. Y hablando de jugarse, que él me alaba ahí que yo me la jugué, de lo estable a lo inestable, él hizo lo mismo, de lo estable, bancario, a EBU, compró medio camión, dijo, yo voy a hacer algo que me va a ir bien, y le ha ido muy bien, tiene una gran empresa, y yo estoy, hoy contaban ustedes dos una historia de vida, de un amigo de ustedes de Paso de la Arena, bueno, la historia del negro Toledo, es una historia de superación sin haber terminado la secundaria. Empezó con medio camión y hoy está muy bien. Y yo estoy orgulloso de esa amistad, que es para siempre. Entonces, solo me puedo congratular y agradecer el saludo.
Estamos con Marcelo Tulbovich en un nuevo Charlemos de Voz. Marcelo Tulbovich, que hace un ratito puso énfasis, Tano, en que él es muy protector de los suyos. Y al abarcar los suyos, evidentemente tu padre está incluido en eso. ¿Qué pasó en el Liceo 10, en aquel conflicto con un profesor que terminó en...
¿En que te fuiste?
En que no te quedaste callado y tuvo que haber un cambio de liceo.
Bueno, es fuerte esa. Liceo 10, año 75. Profesor de matemática, retirado militar. Profesor de matemática, año 75. Mi viejo siempre iba a ver cómo me iba. La típica, que tu viejo va a preguntar, ¿cómo va? Habla con el adscrito, le dice, ¿cómo le va en esta y en esta? Y los tipos, va por acá, va bien acá. Y con el profesor de matemática, ese cada tanto le preguntaba. Pero ni idea nosotros, ¿entendés? O sea, solo era un padre que le iba a preguntar al profesor cómo iba su hijo en la escuela, bueno, en el liceo, segundo. Bueno, hablando de rencores, esta historia me llena de rencor, pero no pasa nada. Y se llevan a mi viejo el 31 de octubre del 75... y estuvo 3 meses desaparecido, que mi madre y mi hermano, si voy a contar la historia, iban por todos los cuarteles donde estaba mi viejo, que no aparecía. Y este profesor, que no me acuerdo el apellido, si no lo diría con todas las letras, pero no me gusta tirar fruta así, me decía, tú lo, y don Elías, ¿qué pasa? Que no viene a preguntar más. Mi vieja me ha dicho, ni se te ocurra contestarle por el profesor de matemática, que sabemos que es un retirado militar, puede saber algo, capaz que te quiere provocar. Yo tenía 14 años.
La vio antes tu vieja.
La vio antes. Y me dijo, no conteste. ¿Qué me va a decir? Nada que ver, no me va a decir nada. Y me empezó a preguntar cada 3 días, 4 días. Y yo, viste, le decía a mi madre, mami, escuchá. El hombre debe saber algo. No le contestes. Solo contestale de matemática. Y bueno, un día... Es que lo estoy viendo, ¿sabes? Un día estaba con una regla larga esa, ¿se acuerdan? La regla larga. Y entonces le tocaba en los hombros a todos. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Esto, lo otro. Y me toca así el hombro a mí, con la regla, me dice, tú lo vi... Don Elías, ¿qué pasa? Ya iban 2 meses que mi padre no aparecía. ¿Entendés? Nosotros estábamos desesperados. Y el tipo provocándome. Entonces me tocó así y yo conté hasta 500, no sé. Y siguió la clase. A los 10 minutos me pegó un poco más y otra vez me preguntó por mi padre. Y a la tercera vez me pegó acá, le casé la regla y se quemó todo. Sí, ya todo. Todo, completo.
¿Y ahí para el latinoamericano?
No, ahí estuvo complicado.
¿La reacción, o sea, de él ahí?
Y, güey, insultándome todo. O sea, mis compañeros agarrándome. Yo no le pego a nadie, pero se complicó, sí.
Te sacaste.
Sí, porque la ira me...
No, pero el contexto que vos estás manejando, no, que 3 meses que no sabías
nada,
dónde estaba y nada, si estaba tu
ni
padre.
¿Estaba vivo o muerto? Y que sabía porque tenía info, ¿viste? Y yo lo que recuerdo es Alvarito Güere, Dauer Pereira, agarrándome, sujetándome, pero ya habían volado un par de sillas y sí, y la regla la tiré, ¿viste? Y es increíble cuando un tipo mayor todo... Y vos pensás que te lo comés en 2 panes cuando tenés tanta rabia, ¿entendés? En realidad no pensás que va a pasar, solo ir.
Es increíble la cabeza del tipo con un pibe de 14 años.
Y bueno, ahí vino adscrito, directores, todo el ruido. Quiero que los pulsen, no sé qué. O sea, pasé de ser un alumno normal, medio pelo, ahí normal, a que me querían expulsar por esa provocación. Y ahí jugó un papel que lo agradezco infinitamente la profesora Venus Marzovillo, que era profesora de matemática también, madre de un compañero mío. que sabía todo, y a pesar de estar en dictadura y todo, ella se plantó con el director del liceo, le dijo, yo lo conozco a este chiquilín, conozco a la familia, es una injusticia que lo echen, pa, 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 pa. Y logró que me suspendieran 4 días. O sea, en vez de echarme, 4 días. Y a partir de ahí, al otro año, mi vieja me hizo, vamos a cambiar el liceo porque va a estar el profesor, vamos al latinoamericano. Y yo no tenía ni idea. Y si no tenemos mango. Porque en el año 76, Sergio, que tenía 15 y yo 14, empezamos a laburar. Porque cortaron el sueldo de mi padre bancario, obviamente. Entonces Ernesto era muy chico y teníamos que laburar. Y yo conseguí un trabajo en un estudio contable, 7 horas y media, trabajaba, y Sergio como 8 horas. Y le decía a mi vieja, ¿dónde quise? Eso lo resolví por otro lado. Años después me enteré que fui becado en el latino, que ayudaba a hijos de presos.
Claro, había. Y vamos a repasar esa etapa del latino con dos. Arrancamos con una de la casa.
Dale.
Con Marcelo nos habíamos cruzado en AEU allá por 1975, y cuando en el año 76 llegó al liceo, enseguida reconocí su figura, un flaco desgarbado que parecía como colgado de aquella campera azul. No sé quién de los compañeros de clase, de los compañeros de generación, le puso el mote, pero desde esa época Marcelo es el pantera para muchos de sus amigos de la vida, entre los que me incluyo. Con el pantera conectamos enseguida, una conexión que se fue afirmando con los años. Vivimos juntos una adolescencia difícil. En esa época los silencios decían mucho, y forjamos un lazo de confianza, de amor y de respeto que nos une todavía, un lazo que nos une y que seguramente va a perdurar por siempre. Marcelo Pantera, te valoro y te respeto muchísimo, y te quiero siempre, eso ya lo sabes.
Fuerte.
Andrea Villaverde, compañera nuestra.
Andrea, tremendamente crack. En el año, así como lo dijo ella, en el 76 entró el latino, yo venía de Malvin, viste, lo miraba ahí medio de costado porque, yo qué sé, no, ¿qué hago yo en un colegio privado si no tenemos mango? Me tenía esa pregunta, ¿entendés? La tenía ahí, hasta que mi vieja me fue diciendo todo. Andrea fue de las personas que más me ayudó en ese año 76, que era lo distinto para mí. Como dijo, pegamos una conexión tremenda, tremenda compañera y tremenda amiga. Ella y su familia me arroparon a mí. Ella vivía en el Parque Posadas, yo me iba del trabajo, que era en Uruguay, Río Branco. Andrea me hacía estudiar. Creo que menos hacía era estudiar, pero bueno. Y después me tomaba el 526 para Malvin, el último me tomaba. La quiero mucho, es una persona muy muy influyente en cuanto a compañerismo, cariño. Hablamos de todos los temas, todos. Quiero mucho a su familia, a su padre, a su madre, a sus hermanos. Y fue una persona muy importante en mi vida en esos años, con una compañera, Adriana Kierkowski, también, que ellas dos eran mejores amigas, y entre las dos me hicieron estudiar y me hicieron llegar a terminar el liceo en el latino. Adriana y Andrea eran amigas, siguen siendo amigas, y yo sigo siendo amigo de las dos, y ese es uno de los regalos más lindos que me dio latino, la amistad con ellas dos. Y con Andrea es un cariño especial, como dijo, para siempre.
¿Y el Chinga también de ahí?
Ah, ese, mi hermano. ¿Qué puedo decir?
Deja que lo diga él.
Que lo diga él.
Con Marce entramos en el año 76 al latino, Él venía del Día de Malvin, yo venía de Zorrilla. Y bueno, éramos del grupo Los Nuevos, ya que la mayoría de los que ya estaban venían desde la escuela, inclusive algunos, porque eran la primera generación de estudiantes del liceo. Aquel, la forma de ser entradora, extrovertida, ya al primer momento hizo que se ganara simpatía de todo el mundo y se adaptó mucho más rápido que los demás. Y como estudiante, bueno, no estaba en el grupo de los destacados. Creo que éramos pocos los que estábamos en ese grupo. Le gustaba el fútbol, lo extracurricular, más que la materia y estudiar. Sin embargo, pese a todo, él luego metió fuerte para seguir avanzando. Y es por eso que la mayoría de las anécdotas que tenemos de esa época están asociadas más a hechos cotidianos en la convivencia dentro del latino o afuera que el estudio en sí mismo. Yo creo que si bien estuvimos solamente 3 años en latino, lo vivido en esos años y tan difíciles nos marcó para toda la vida. Así que bueno, Marce, te mando un abrazo enorme. Sabes que siempre estamos ahí, espalda con espalda, y vamos arriba.
Esta noche está brava para dormir, ¿eh? Después de estos regalos increíblemente lindos. Y Gustavo es un hermano, ¿viste? Sí. Desde los 14, igual que Andrea, desde los 14 años, solo que con él fue continuo. Hemos pasado muchas cosas juntos, hemos compartido y nos hemos bancado en las peores. Además, él me fue a visitar los países, acá casi todos los países donde estuve. Le faltó ir a El Salvador, que estuve allá y estuve el día que se firmó la paz. Imagínate cuántos años para atrás, ¿no? Pero bueno, Gustavo es mi espalda, exactamente, mi espalda. Cuando él dice espalda con espalda, porque han pasado cosas, nos han pasado cosas los dos, y siempre que levanto la cabeza, el primero que veo es a él. Entonces, cuando pasan esas cosas, y cuando al otro le pasan lo mismo y levanta la cabeza, el primero que ve es a mí, es porque es una cosa muy sólida, muy fuerte. Es un amigos que me regala la vida, y que te hacen disfrutar la vida, quererla, y todo lo que venga será para bien. Y ojalá con Gustavo, con Andrea, con el Negro Toledo, con el Ruso y con mis hermanos.
Bueno, muy bien. Momento de hacer la primera pausa de esta séptima temporada. Extrañaba. Es exactamente. La primera del Charlemos. Estamos con Marcelo Tulbovich. Recuerden, 092.
Esta primera parte.
Fuertísima. Ni queda una segunda. No te habían mentido esa.
No me habían mentido.
092-995-095. 092-995-095. Tanito, presentamos un nuevo espacio con esta presentación, valga la redundancia.
La experiencia que soñaste es una presentación de Big Box. La felicidad de regalar.
En un mundo donde la astrología está cobrando tanto protagonismo, Big Box quiere ayudar a que toda relación tenga un buen futuro. Y por ende, Tanito, el mejor regalo de todos. Por eso, para este San Valentín, junto a Joaquín Astral, crearon las experiencias perfectas para cada signo. ¿Querés saber más? Entra ya a bigbox.com.uy y encontralas. Recordá que estamos sorteando la Big Box Fusion. Big Box Fusion, que tiene 37 opciones. El Tano Abadí ya va a ser piloto de un avión biplaza en cualquier momento. Momento de hacer la primera pausa, y como hacemos siempre, le pedimos al invitado...
Que elija música.
¿Con qué te gustaría irte?
Música.
¿Algo para ir o algo para venir?
¿No te va a gustar?
Algo para irnos.
A las 9.
A las 9 para irnos. Y para venir, por ejemplo...
Siglo,
mirá.
Mirá, José Redondo.
Claro. Siglo es de esa época aparte.
Bueno, es un placer estar con Marcelo Tulbovich.
Sin este duda que sí.
Charlemos de vos.
Vos sabías, vos lo vinculás al fútbol.
Sí, claro.
Pero fue actor, ¿sabías?
No.
¿Fue actor? ¿Pasó por algún casting? Ahora, y estuvo, y trabajó en un estudio contable. Hizo un montón de cosas también, ¿eh? Después de la pausa le contamos.
En un rato lo que tenés para dar. Espero sea una broma, aunque en realidad lo entiendo. No querés sinceridad ni que te siga mintiendo. Sé que te vas a las 9. Sé que me muero a las 10, ¿sabes? Estoy de tu lado, no me pidas más que eso. Cuando la noche se apague, vas a darme un sol. ya me explicaste mil veces. Lo que veo es lo que sos. Sé que te vas a las nueve. Sé que me muero a las diez. No puedo dar garantías. Si se apaga cada día. No creo que pueda esperar. Yo te lo quise hacer fácil. La distancia no es el fin. Pero no quiero entregarme y que algo muera en mí. Ya sé, no tenés idea. Vos te vas y yo me quedo. Solo voy a perdonarte porque otra cosa no quiero. Sé que te vas a las nueve. Sé que me muero a las diez. Sé que te vas a las nueve. Yo sé que me muero a las diez.
Abran Cancha, séptima temporada.
Señores, siglo, que...
¿Te gustó?
Extraordinario.
Extraordinario. 092-995-095, 092-995-095, arroba 995 Abran Cancha. Por ahí podés comunicarte con nosotros, mandarle mensajes a Marcelo Turbovich, al Pantera Turbovich, y también podés participar, por supuesto, por el gran sorteo que está realizando la gente de Big Box, que la semana que viene... La semana que viene vas a conocer el ganador. La semana que viene. Vas a tener 37. Sí, vos estás escuchando, estás participando.
37 opciones.
37 opciones. Continuamos, Tanito.
En 1976, el padre de una compañera era director de teatro. Buah. Y hacía castings.
Adrianito.
Y se anotó Marcelo y quedó. Y además hizo un par de actuaciones en el tinglado. Profe, ¿qué es esa experiencia de actuación?
Eso fue increíble. El latino para mí era la isla de la fantasía en el medio de una dictadura. Así lo describí yo. Era como que no era la realidad del país. El Uruguay se estaba cayendo a pedazos, ¿viste? La gente intervenía en todo. Y no sé, y un día dijeron, bueno, acá hay teatro. Y yo, sí, penal. Yo me sacaba del fútbol, y la verdad. Y como... Mis amigos, el Chelo de Boni, Alvarito Uller, estaban con el teatro, vamos. Y quedé en una de, ¿cómo es? De Federico García Lorca, Doña Rosita la Soltera, Yerma, la Zapatera Prodigiosa, y el tipo ahí, ¿entendés?
Actuando.
Y actuamos en el tinglado, y bueno, fue una experiencia más divertida, nunca, jamás. Me lo hubiera imaginado, pero tenía todo eso del cariño, del amor y de los años increíblemente lindos que pasé en el latino, y bueno, derivó en probar por el lado del teatro.
Optaste por la orientación humanística y muchos de tus amigos eligieron científico, pero se veían en los recreos y en uno de los breaks te esperaron para darte por tu cumpleaños. Sí. Terminaron rompiendo un piano. ¿Qué sí. pasó?
Esa fue tremenda. Esos son los garrones que... Bueno, recreo, latino. Como bien dijiste, todos mis amigos estaban en... mis amigos varones estaban todos en científica. Y Andrea y Adriana, mis amigas, estaban en humanística, por suerte. Ahí estaba bien acompañado. Recreo, cumpleaños, y estaba por terminar. No, toca el timbre de que termina el recreo, y yo arranco, dice. Y dijeron, vos, aquel cumpleaños, no sé qué. Vamos a darle. Tipo, la sí, típica, sí. ¿Viste? Vamos a darle. Y yo me puse atrás de un piano que había ahí.
Protegé mi piano.
Y, claro, me atrincheré. Y salió empujón. Se rompió todo el piano, toda la madera, el carajo, ¿viste? Y todos nos agarramos la cabeza. Pa, qué cagada, no sé qué. Y nos fui. Timbre. Cada uno se fue, yo para humanística y mis amigos fueron a la científica.
¿Y la escrita?
Al rato, puerta, y dice, Marcelo Duloy, ¿sí?
Mucho gusto.
Y le dice a la profesora, creo que de historia, lo tengo que llevar a la dirección porque participó en el incidente donde se rompió el piano del colegio. Me voy ahí. Habíamos sido como 17, yo qué sé. ¿Entendés? O sea, yo me acusé, dije, ¿usted estuvo? Sí, estuve. Voy para la dirección, estaba el director, ¿viste? Comerte el sermón, ¿viste? Esto, lo otro. Y cuando, de repente. Pensé que iban a estar los 17 de científica que me querían, viste, dar una paliza, digamos, en joda, ¿no? Pero está, y estaba Gustavo Guini nomás, o sea, el único que se acusó fue él, y los únicos que nos comimos la sanción fuimos nosotros dos. Esas cosas me han pasado mil veces, de estar en un lío grande, ser actor de reparto, pero hacerme cargo de no asumir. ¿Estuviste? Sí. ¿Estuviste entalado? Sí. Pero no, nunca sabes cuál va a ser la sanción, ¿viste? Y bueno, está ahí nos reímos por no llorar, pero bueno, pasó eso. De 17, de 18 tipos quedaron que dos. Participaron en la rotura del piano, dos cobraron.
Y aceleramos, Leo.
¿Aceleramos? Bueno. ¿Hasta dónde querés?
La IASA.
La IASA.
La IASA, grande la IASA. Bueno, me saqué las ganas.
Te sacaste las ganas.
Me saqué las ganas. Me llevó don Roberto Sosa, un crack, que fue golero nacional en los 60, que vivía en Malvin y siempre me veía jugar en Concepción de Uruguay y siempre me decía para ir. Pero bueno, por las dificultades de que yo tenía que trabajar y todo eso, nunca iba. Hasta que ya había... tenía 17, viste, y digo, me tengo que sacar las ganas. Ya me había ido a probar a Defensor en el 76, pero con lo de mi viejo y el laburo no podía, y yo me moría por probar. Y fui, quedé en tercera y cuarta. El problema es que yo trabajaba, entonces me la jugué, dejé el laburo porque me prometieron en viáticos el mismo salario que en el estudio contable. Imagínate si ganaría poco en el estudio contable. Y bueno, lamentablemente las promesas de la IASA no se cumplieron nunca. Y
conflicto salarial.
Un conflicto y tuve que... Se terminó la carrera. Hola, chau. Hicimos un intento de huelga. Y ta, terminó la carrera del incipiente zurdo.
Llegó el momento de mirar el horizonte, de buscar una carrera vinculada al deporte. El ICEF era bravo, lo veías lejano porque requería muchas horas, unas 10 o 12. Pero
estabas laburando y aportando.
Pero siempre tuviste el impulso de tus viejos, incluso del pelado de tu viejo, desde la cárcel, antes incentivándote a estudiar y después afuera también fue muy importante para que vos decidieras estudiar. Tano, un instituto, el ICEF, que le dio de todo, conocimientos, un futuro laboral, pero también una barra linda de amigos, la barra del instituto.
A ver.
Sí,
Hola, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Julio Moreno, fui compañero de Marcelo durante parte del instituto. A partir del año 1983 compartimos generación en el ICEF en primero y segundo año. Después, por diferentes circunstancias, nos separamos, pero nos volvimos a reencontrar por la amistad que teníamos, que sobrellevábamos el instituto, nos veíamos frecuentemente y yo me hice muy amigo de Marcelo en el transcurso de la carrera, y después tuve la posibilidad de trabajar con él en dos periodos. En el periodo que estuvo como técnico de Nacional del primer equipo, Marcelo Gallardo, y después compartimos en el año 2017, compartí con él y con, siendo técnico, Martín Lasarte, compartimos también en forma laboral. Bueno, más allá de haber compartido laboralmente con él, somos amigos de 40 años. Somos amigos de 40 años. Es un muchacho que yo aprecio mucho, que quiero mucho. Y bueno, está. Y hoy en día nos frecuentamos una o dos veces por semana. Siempre nos estamos viendo o usualmente estamos charlando. Bueno, Marcelo, como siempre, los mejores deseos para ti, tanto en tu vida particular como en tu vida laboral. Y bueno, que estés pronto en las canchas. Sé que estás haciendo un impas ahora, estás haciendo un impas laboral, pero no me cabe la menor duda que muy pronto vas a estar trabajando en esta profesión que tanto queremos los dos. Te mando un fuerte abrazo y los mejores deseos. Chau, chau.
Bueno, otro de los amigos que me regaló la vida, Julito Moreno, como él dice, nos conocemos desde el año 83 y siempre tuvimos muy buena onda siendo estudiantes, y después, bueno, como saben, todos los años que yo me fui del país, pero mantuvimos siempre él siempre me acompañó cuando yo estaba afuera. Yo eso lo valoro mucho. Todos los amigos más cercanos que me acompañaron, porque tiene sus cosas buenas estar afuera del país y tiene de las otras, y la verdad que Julito siempre me acompañó, y cuando volví acá y volvimos a Nacional, él es un prócer de Nacional, hace 31 años que está en el club, y bueno, por suerte compartimos esos dos periodos con Marcelo y con Martín, más allá de que la amistad nuestra es cotidiana, es diaria, y tenemos la posibilidad de ahora, en este impasse que yo estoy haciendo, de vernos mucho más seguido. Es una persona que quiero mucho, es muy leal, tiene los códigos de barrio que uno tiene también, y que nos permitió, bueno, conocernos a los 20 años y hoy con unos cuantos más, mantener vigente la amistad. Yo lo quiero mucho.
Repasamos la voz de otro amigo, esta vez, sí, vinculada, señor, a su experiencia en la Liga Universitaria.
Pasó la IASA y llegó Malvin 59.
¿Quién habla?
Marcelo Tulbovich, aquí Gustavo Iñales. Qué alegría poder dejarte este mensaje en Ahora en Cancha. Yo voy a hablar de una época que seguramente para vos, como lo fue para mí, fue una maravilla. La época del fútbol en la Liga Universitaria en Malvin 59. Malvin porque éramos de Malvin, y 59 porque era la característica del teléfono. Una época maravillosa. Los domingos eran días de mucha alegría, de diversión, de fútbol. Hablábamos de todo, de política, de fútbol. Hacíamos bromas que hoy serían impensables, pero muy entrañable, con amistades sanas que recuerdo realmente con mucho cariño. De Marcelo voy a decir dos pequeñas anécdotas. Primero, Marcelo era un gran jugador. Para nosotros era muy importante. Era un 10 de los de antes, que le gustaba marcar poco, es cierto, pero tenía una pegada muy buena, tenía una zurda muy buena y tenía un físico realmente excepcional. Y lo otro es casi una intimidad. Ahora públicamente es Marcelo, pero para nosotros sigue siendo el Chupete. Así le decíamos, con cariño, sigue siendo el mismo tipo. Yo lo veo, sus éxitos para muchos de nosotros nos han llenado de alegría durante todos estos años, pero lo veo en la televisión, lo veo parado al costado de la cancha y es el mismo tipo que antes, la misma pose, los mismos rulos, la misma humildad. Así que los que soñábamos con el fútbol en aquella época, seguro sentimos parte de tus éxitos como nuestros. Así que, Chupe, te quiero mucho, por muchos triunfos más. Salud, arriba Malvin 59.
Tremendo, esta, tremendo. Gustavito Viñales.
El Chupete ya era conocido, sí. Pantera no tanto.
Sí, no, el Pantera que era, es para lo del latino, y solo el latino me dice. Y no, Gustavo me trae a una época increíble, porque fui uno de los fundadores del Malvin 59 en el año 78, o sea, 16 años tenía. Había que firmar un papel para presentar en la liga, incipiente la liga, tenía A, B, C y D. Hoy es un monstruo que yo estoy feliz de que lo pongo de ejemplo de la Liga Universitaria, porque es algo tremendamente positivo para la gente amateur que ha estudiado y quiere con sus amigos ir a jugar. Ahora se entrena dos o tres veces por semana. Gustavito, yo le sigo diciendo Gustavito, debe tener 50 y pico años, porque era de los más jóvenes. Nosotros después de unos años ya teníamos 20, éramos los viejos, imagínense. Y Gustavo iba con su papá y siempre Don Viñales, un amor de persona. Gustavo era el tipo, el correcto. Gustavo era el educado, el correcto. Nosotros era una manga de forajido, y Gustavo siempre era la calidez, la clase. Un pibe que yo tengo un muy buen recuerdo, mucho cariño, hace muchos años no lo veo, pero por ejemplo me ha mandado un par de mensajes estando en el exterior con contenido, y solo puedo decir que el Malvin, el 59 de mi época, fue una etapa hermosa que la recuerdo con cariño, y Gustavito es un tipo que chapó.
Marce, final de una etapa, lográs recibirte y en un gesto de amor, de cariño enorme, dejás el título en el cuarto de sí, tus viejos. Eso, sí, eso
te va. Bueno, lo que pasa que un poco larga la historia, la voy a achicar, porque vos lo decías, mi viejo fue determinante para que yo diera el paso para inscribirme en el examen de ingreso, porque yo no quería dejar de trabajar. Pasa algo, cuando empezás a trabajar a los 14 años, 8 horas por día, siendo un niño, y te acostumbras a eso, el sueldo no era mucho, pero vos sentías como era parte de tu responsabilidad aportar en la olla de la casa. Sale mi viejo sin trabajo, y yo había dejado dos veces esto, una por el fútbol, que era, metí la pata, y otra, no me fui a estudiar forestación sin saber cómo eran las plantas.
Maldonado.
Un desastre. O sea, es bien cosas mías, ¿viste? Pero bueno, las fui subsanando. Pero el viejo, cuando salió, primero, como dijiste vos, antes, me dice, no, viejo, no puedo, son muchas horas. No. Y cuando salió me dijo, bueno, ¿qué onda? Y si todo que no quiero dejar de aportar. Y si vos no tenés trabajo, recién saliste. Y que sí, que no, que sí, que no, que sí, que él, que dije, no, a vos te gusta toda la vida el deporte, pa, 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 pa. Pero bueno, nosotros no teníamos ayuda de nadie, ¿entendés? Nosotros éramos nosotros. Entonces, yo soy bastante terco cuando entiendo que tengo que serlo. Al final transamos. ¿En qué transamos? En el primer año me bancaban ellos, y yo terminaba y hacía suplencia, porque yo había averiguado si podía hacer suplencia en el verano. Entonces generabas, viste, guardias de piscina, lo que sea, viste, camping, viste, para asistente. Y bueno, y así fue. Y pude hacer la carrera con algún sobresalto en el medio. Pero bueno, la terminé y por suerte trabajé en miles de lugares. Yo concursé en la Comisión Nacional de Educación Física, trabajé muchos años en la escuela pública, trabajé en plazas de deporte, conocí el Uruguay Real en los diferentes barrios, en los veranos te mandaban a diferentes plazas y piscinas, y generalmente me mandaban a lugares complicados.
Y Marce, después de recibirte,
a mí me gustaba.
Al poco tiempo, parece, cerraste ese ciclo, fallece tu mamá, muy joven, a los 57 años.
57 años, sí.
Uno de los golpes más duros que,
sí,
que tuviste. Oh.
Sí, en el año 89, el 18 de enero. Muy joven, una persona que no se resfriaba, no tenía fiebre, no tosía. O sea, cualquier... ¿entendés que no se veía por dónde? Eso es una de las cosas, viste... Una persona sana que nunca le pasaba nada. A los demás sí le pasaba, yo qué sé. Pero a mi vieja nunca le pasaba nada. Y de un día para otro, cáncer de hígado. La operaron, supuestamente benigno. Supuestamente salió. Y bueno, al final no fue tan benigno, pues a los 3 meses otra vez se sintió mal y falleció. Lamentablemente ella sí me vio jugando en Sudamérica, en el único partido que jugué en el Centenario con Ernesto. Fueron a verme. Yo jugué en la tercera Sudamérica. Jugamos contra Peñarol 2-2. Cuando empezó el partido estaba mi hermano, mi vieja y dos más. En el Centenario, que entran 70.000 personas. Cuando me sacan a mí, minuto 60 por ahí, 65, mi vieja no, se fue. Y me acuerdo que Ernesto le preguntó: ¿y qué hace, mami? Y ya está, salió Marcelo. Papi. Nos vamos. O sea, ella me vio como profe dando clase alguna vez, pero bueno, ese justo es el año que empecé a trabajar en el fútbol profesional y no me pudo ver con Progreso y todo lo que pasó después. Pero bueno, está fuerte la vieja siempre.
AEBU también es una etapa muy importante de tu vida.
Sí, que es clave.
Porque hiciste todo ahí también en AEBU. Sí, todo. Jugador de profe, suplente de profe, jugador de fútbol salón y también con una barra y con amigos como este.
Es muy difícil que me pidan un audio de un minuto y medio para hablar del profe Tulbovich o para mandarle algo. Es muy difícil porque la imagen que yo tengo de Marcelo es tan gigante que no me alcanzaría un programa para describirlo. Ese muchacho que yo lo conocí de rulito jugando al fútbol de salón en los juveniles, que parecía que se iba a descarrilar, terminó siendo ese hombre parado en una tarima el día que después de la dictadura empezaron los nuevos cursos del ICEF y era el dirigente del gremio y con una firmeza impresionante habló frente al presidente de la Comisión Nacional de Educación Física, que era Maglione, exigiendo que volvieran los viejos directores del instituto. Es el profe de los grupos de la noche de la EBU, los más numerosos, donde la gente se peleaba por estar con él y por trabajar con él. Es el tipo que siempre está para donde, cuando sea, en el momento en que sea, cuando lo necesiten, siempre te va a estar dando una mano. Es el tipo que va a cuidar a un amigo al sanatorio porque necesita que lo cuiden y se queda días con él para protegerlo. Es una persona increíble. Es el tipo que estimula a los jugadores de fútbol a que den el máximo de sus posibilidades. No tengo historias para contar. Es una historia y además es una historia subjetiva porque yo lo quiero tanto que es muy difícil que pueda decir algo que no esté en relación con ese cariño. Simplemente decir que Marcelo Tulbovich es un tipo excepcional, de unos principios brutales, que a veces hay que decirle, como el cuento aquel del tipo que se iba al cielo, era tan puro que seguía de largo, puteada, hace algo malo, por favor, para que seas humano. Abrazo, Marcelo. No tengo anécdotas para contar, solamente una vida de historia.
Uf, está brava la noche. Y Ricardo Piñerúa es una de las personas más influyentes en mi vida, en muchos aspectos. De hecho, yo le digo máster. Es una persona que yo quiero mucho, que nos conocimos antes que ellos se fueran al exilio en Buenos Aires, en el 79, siendo él profe de EBU, yo un simple alumno y jugador de fútbol salón. Después volvió y fue mi jefe, yo ya me había recibido. Y qué puedo decir, que he aprendido mucho de él. Hemos compartido y tenemos concepciones de la vida muy similares. Tiene una familia hermosa, tiene una esposa que es amiga mía, Rosario, que al igual que Ricardo, ellos dos como matrimonio han sido muy importantes en mi vida, en muchas situaciones, en muchos aspectos. Me han ayudado en muchas situaciones. Ricardo es una persona de una experiencia muy grande, que se ha volcado en los medios desde el año 86, si no recuerdo. Y bueno, ha marcado una manera de hacer radio, intercalando fútbol y sociedad, que lo ha distinguido. Tienen dos hijos que yo quiero mucho y la verdad que me honra la amistad de Ricardo por todo lo que vivimos y todo lo que vamos a vivir juntos.
Seguimos.
Recién hablaba de Progreso.
Sí. Una carrera que arranca ahí, lo nombró como puntapié inicial, fundamental. Y una carrera que, además de como dijimos hoy, ¿no?, aparte de lo profesional, le dio amigos.
y profesionales y que estuvieron acá y que tienen una linda consideración por el programa. Estamos hablando nada más ni nada menos que de Martín Lasarte.
A ver, Marcelo es un gran preparador físico, desarrolla su actividad vocacional y apasionadamente, una combinación que no siempre se da, aunque parezca tan obvia, y lo hace, bueno, con la calidad, con el nivel, con el talento que ya ha demostrado en innumerables ocasiones. Yo sí me gustaría destacar lo que es Marcelo como persona, que le da un plus, ¿no? Es su manera de vincularse con su compañero de trabajo, en este caso con el entrenador, con los jugadores, lo muy bueno que hace a la hora de conjuntar, a la hora de plasmar su manera de sentir la vida, ¿no? Para que el futbolista, para sacarle lo mejor, para que el futbolista además no se sienta engañado, se sienta como lo que es, que está en condiciones de dar el máximo, que está en condiciones de hacerlo en forma grupal, siempre suma un 100% más de lo que cualquier otro pueda. Realmente en eso es el uno, realmente es el uno. Quizás sea una obviedad, pero bueno, además es mi amigo, y bueno, para él es muy difícil no reconocer en los amigos las cualidades, no solamente a nivel laboral, sino las cualidades personales, ¿no? Es alguien al que quiero mucho, al que le deseo siempre lo mejor, que siempre le vaya todo muy bien, me alegro muchísimo con sus triunfos. Y bueno, para demostrarlo como es, cuando llegamos a la U de Chile, él tuvo la posibilidad de, una semana después o 5 días después, él tenía la posibilidad de irse a River Argentino la primera vez con Gallardo. Y bueno, yo le dije, bueno, es el momento, Marcelo, hay que ir. Y me dijo, no, yo ya firmé en la U y me quedo contigo hasta el final. Ese es Marcelo Tulowitz. Un agregado. Es un amigo de la vida, y es un amigo que me ha dado el fútbol. No me ha dado muchos, me ha dado muchos conocidos y buena gente, pero mi amigo del fútbol de toda mi carrera, de los poquitos que puedo contar, es él.
Fuerte. Está bravo.
¿Cuántas veces vas a decir fuerte?
Sí, pero me sale decirlo. Comparto lo del final, de que dijo Martín. El fútbol te regala un montón de jugadores, no sé cuánta cantidad de jugadores tuve, cuántos técnicos, asistentes, médicos. El fútbol es inmensamente grande en ese aspecto, pero amigos como uno los concibe, de amigos de verdad, de espalda con espalda, no es que tenés un montón. Por suerte puedo decirlo de Martín, en el desarrollo de nuestra carrera juntos. Nosotros tuvimos 3 años juntos, pero fueron muy intensos, 1 año y medio en la U de Chile y 1 año y medio nacional, y fueron muy intensos y nos conocimos, y en el derrotero del tiempo te vas haciendo amigo, o no, claro. O no, ¿entendés? Y en este caso sí, es una persona que, primero, que a veces creo que en Uruguay no es tan valorada como es en el exterior. Es un técnico.
Pasa con muchos uruguayos, sí, en las diferentes profesiones.
Salió campeón en 4 países. Yo no sé cuántos técnicos uruguayos, creo que Gerardo Peluso, campeón en 4 países. Y bueno, cuando uno iba caminando en Santiago o estaba en un bar tomando un café, siendo nosotros los técnicos de la U de Chile, y venía gente de Colo Colo y de Católica a sacarse foto con Martín, por su don de gente, por su nivel, su prestigio como técnico, a mí como uruguayo y como amigo me generaba un orgullo tremendo, ¿viste? Martín es una persona que, además de tener unas cualidades intelectuales para el fútbol un poco arriba de la media, ha honrado ser técnico de nuestro uruguayo en el mundo. Y como amigo mío, me da muchísimo placer que hayamos construido esta relación muy sólida y muy linda.
Marce, nos metemos en Costa Rica, donde, bueno, viviste un montón de cosas lindas. Viviste algún golpe durísimo, como la muerte del pelado, de Elías, de tu viejo, sí, con 80 años. Sí. Un momento duro, de luto, donde tu gran orgullo es que compañeros de él digan, vos sos el hijo de Elías. Sí, sí. Ese tipo de cosas te vanaglorian, por así decirlo. Y bueno, nada, logros deportivos, logros profesionales.
Selección, Saprissa, exactamente, títulos.
Exactamente. Y vamos hasta Costa Rica. Hay jugadores. Sí,
pero antes, a ver, porque conocimos al Pantera.
Ah, sí.
Conocimos al Chupete.
Sí.
¿Y el macho colochudo por qué?
No, quiero decir esto.
Voy a decir lo que quieras.
En Costa Rica, macho es rubio. No es macho de el nuestro, que nosotros. Y colochudo por el
pelo.
Por
los rulos.
Hay que aclararlo, ¿viste? Porque si no, va para cualquier lado.
Vamos pero... a Costa Rica. ¿Quién tenemos Costa Rica?
Y bueno, tenemos... Vamos a empezar. Juan Pingo Rodríguez.
No, no me muero.
Amigo, más que un amigo, un hermano. Pasa, Marcelo. ¿Todo bien? Juan Gabriel Rodríguez, el Pingo, te habla. Te manda un gran abrazo. Un saludo muy especial. Ti, que te lo mereces de gran manera. Por el tipo de calidad de persona que sos. Un ser humano espectacular. Y gracias por compartir tantas vivencias contigo acá en Costa Rica, el tiempo que compartimos juntos en el Saprissa, todo lo que pasamos en el tiempo que estuviste acá laborando con nosotros, un tipo muy ganador, muy exitoso, que es algo de admirar lo que tú has logrado en tu profesión. Así que igualmente te deseo lo mejor para siempre y lo que te falta en tu laburo. Solo te cometiste un error, te quiero decir, no vengas a sacarme mi costumbre con mi comida, mis desayunos, tú sabes de qué te hablo, así que te molesto ahí. Nada más, agradecerte por la persona que sos y por la gran amistad que tenemos. Fuerte abrazo y un gran beso. Cuídate, amigo. El Pingo Costa Rica, Saprissa. Somos todos.
Y también tenemos otro más.
¿Otro más?
Claro, José Francisco Porras.
Mi capitán.
Tu capitán. Vamos.
Hola, les habla Francisco Porras, exjugador del Deportivo Saprissa y creo que un amigo del profe Marcelo. Aquí en Costa Rica y en el Saprissa principalmente le tenemos un aprecio muy especial. Primero que todo como profesional, pero ante todo y creo que lo mejor aún como ser humano, tenemos muy buena amistad y un cariño enorme por el profe Marcelo. Sí tengo un montón de anécdotas, pero si las dijera acá no nos alcanzarían. Considero que el profe es una persona muy exitosa, es un triunfador, un ganador. En todos los lugares que ha llegado ha sido campeón y eso dice mucho, porque el grano de arena que él deposita en una institución definitivamente tiene resultados muy positivos. Es un excelente profesional. De mi parte recuerdo que al inicio cuando me tocó jugar en el cuando él llegó al Saprissa por primera vez, nos ponía a hacer un regenerativo y quería que todos hiciéramos el regenerativo. Y yo me negaba a hacer el regenerativo después de los partidos porque me gustaba entrenar fuerte y tuvimos alguna discusión por este motivo. Luego, una vez me mandó a calentar en el banco porque el arquero que estaba de titular entró en inseguridad en el juego y yo le dije al profe que no, que yo no iba a calentar, pero no era porque no quería hacerle caso, sino que el arquero que estaba de titular era figura indiscutible en esta institución y para no mandarle la barra encima, pues le dije al profe que me diera un momento y hablé con los entrenadores y ya le solucionamos el asunto. Y después de eso, bueno, pues tuvimos muy, muy, muy buenos momentos en esta institución. El profe fue campeón con el Saprissa en varias ocasiones. Fuimos campeones de CONCACAF y también alcanzamos el tercer lugar del mundo en el Mundial de Clubes. Nos sentimos súper orgullosos y ha sido una bendición haber conocido a Marcelo Tulbovich. Saludos.
La canción del Saprissa que tanto le gusta. Felicitaciones a nuestra producción que fue hasta Costa Rica para traer al pingo. Y a tu capitán.
Bueno, si venía fuerte, ya no sé qué adjetivo poner, pero primero estoy agradecido de todo lo que han hecho en cuanto a la producción y ponerla en el aire gente que yo quiero mucho es muy fuerte. ¿Qué puedo decir de estas dos personas que yo quiero muchísimo? El Pingo, Juan Gabriel Rodríguez, masajista. Para el mundo, masajista. Le das un bisturí, opera. Eso es lo que yo le decía. Le das un bisturí, opera. Esos polifacéticos que son parte de la institución, son parte del club. El Pingo se tiene que tener, yo qué sé, 20 años. Bueno, ahora en marzo, 20 años que yo llegué a Costa Rica. Mirá, en el tiempo, ¿no? Y Pinguito es un pibe que siempre está, ayuda a los que somos extranjeros, siempre está ayudando, está a la orden, solidario, piensa que sabe de fútbol, habla, mete bocado, y claro, algunos técnicos lo conocen y lo manejan. Y yo al principio, claro, no, yo vengo del fútbol uruguayo, voy para allá y veo que el masajista mete bocado. ¿Viste? Ahí medio de querusa, decía, ¿cómo es la cosa acá? Hablan los masajistas, todo. Y después me fueron explicando que mucho del show, no sé cuánto. Hicimos una linda y sólida amistad. Es un pibe que nos seguimos escribiendo, que tiene mucha gana que yo vaya. Algún día voy a volver a Costa Rica, por lo menos a pasear seguro. Y le tengo un aprecio muy grande a él y a su familia. Y Porrita fue mi capitán. José Francisco Porra, en el Saprissa y en la selección, golero, le tengo un tremendo cariño y respeto.
Él, ¿se te ponía de punta?
No, pero una actitud muy profesional siempre, ¿viste? Nos fuimos conociendo. Claro, yo lo primero que hice fue sacar un desayuno, comían poroto con
el gallo pinto.
El famoso gallo pinto. Ellos lo querían mantener a toda costa. Y yo le decía al doctor, con todo respeto, usted que pone, pero pues jugamos las 11, no podés darle las 8 huevos, poroto y, viste, la verdad, el famoso gallo pinto. Bueno, el tema fue tan a discusión que lo pusieron, el uruguayo este que viene a cambiar nuestras tradiciones, y entonces pusieron en una radio para que la gente opinara. Y me mataron. Y yo sacaba gallo pinto. Bueno, al final negociamos, pero no lo comieron de mañana. A partir de que, viste, empecé, por lo menos dije, bueno, si jugamos de noche está bien, porque pasan muchas horas, tiene un efecto gaseoso, te va a hacer mal, que sí, que no. Bueno, esa fue. Y José Francisco Porra, Porritas le decíamos, un tipo, una actitud espectacular, profesionalismo a flor de piel y un muy buen liderazgo. Es una de las personas que más quiero en mis casi 9 años en Costa Rica, que hoy está de secretario deportivo en el Sapri, y que vivimos cosas increíbles. Él alzó la Copa de la CONCACAF, que es como ganar la Libertadores acá, y ganarle a mexicanos y estadounidenses, que son los favoritos. Es como si acá un equipo uruguayo pudiera ganar una copa en estos años, no en los 60 y 70 y 80 que ganamos. En estos años, supónganse que
viniendo de Argentina y a Brasil.
Bueno, eso hizo el Saprissa cuando salió campeón contra equipos mexicanos y ganándole la final a Pumas en el partido de vuelta.
Etapa de Nacional tres. donde Saúl, tuvo tres etapas: Saúl Rivero, Martín Lasarte y Marcelo Gallardo. Y habla alguien que lo quiere mucho, lo respeta, lo valora, pero que lo quiere mucho, palabras muy sentidas.
Profe querido, acá el Chino, simplemente para mandarte un fuerte abrazo. Sabés y tenés claro que sos una, o fuiste una persona muy importante para los últimos momentos de mi carrera de fútbol. Tuve la suerte, de encontrarte en mi camino ahí en Nacional. Y de ahí en más fue todo una acumulación de recuerdos divinos junto a vos y a toda tu gente, y me llevo eso, y hasta el día de hoy creo que es uno de los recuerdos más lindos que me tocó vivir en el fútbol, encontrar una persona que ama lo que hace, que quiere a los amigos, y yo lo siento así. Por eso simplemente agradecerte, por eso ya te digo, esos momentos de felicidad, de amistad, de nobleza, y al mismo tiempo de compartir contigo cómo pasó, tus alegrías, tus victorias, también tus derrotas, que uno trató siempre de estar y de ponerse feliz porque a un amigo le va bien, y al mismo tiempo de sufrirlo cuando a un amigo no le salen las cosas. Pero bueno, siempre al lado de la gente que uno quiere. Así que nada, paso por acá para decirte eso, lo que sabes que te aprecio, te quiero, y bueno, el fútbol me dio la posibilidad de conocer, más allá de un excelente profesor, una mucho más grande persona. Así que nada, un beso muy grande, te quiero mucho a vos, a tu familia, y siempre estamos acá para lo que se precise, y ni que hablar de que parte mía para siempre aprender de vos, porque sos uno de los que ya te digo que me dio la posibilidad de crecer mucho en el fútbol. Un beso grande, profe. Mamá Ría.
Uf. ¿Qué decir de uno de los mejores jugadores que entrené en mi carrera? Creo que soy la única persona en el mundo que le dice Álvaro.
no sé si hay otro, pero yo, para mí siempre fue Álvaro. Tuvimos conexión desde el primer día que nos vimos en los céspedes. De entrada hubo buena onda, a veces se da, a veces no se da. Y con Álvaro se dio, le tengo mucho cariño, respeto, admiración, y se tuvo una actitud muy positiva para lo estrella que era Álvaro cuando llegó con nosotros. Marcelo era primera vez que dirigía. Álvaro era Álvaro Recoba para el mundo, y Marcelo había sido un excelente jugador, pero empezaba a ser técnico, y tuvo una actitud muy positiva con respecto a eso. Álvaro nos ayudó a todos. La presencia de él en una cancha, en un entrenamiento, genera cosas. Pero él vino a buscar su momento de felicidad. Él necesitaba y quería ser feliz en su propio país. Y yo recuerdo, como si fuera hoy, esta anécdota de que el debut nuestro en la apertura, 3-3 contra River, Estadio Centenario. 3-3 contra River, Estadio Centenario. Me acuerdo ese día, porque cuando los altoparlantes y Álvaro Recoba, tibios aplausos, tibios. Acordate que había parte de la hinchada nacional que estaba ahí, expectante. Y yo me acuerdo que le dije, a fin de año, esos tibios van a ser ovaciones. Y que lo que me dijiste, que viniste a ser feliz, lo vas a lograr. Vas a ver. Te estoy hablando del primer partido, no sabíamos qué iba a pasar. En realidad era el sentimiento mío para que él le vaya bien y se sintiera bien. Y él fue una persona muy importante para el grupo, era uno de los capitanes. El capitán era el Popi Muñoz, el cacique y Álvaro. Cuando pasó que casi nos echaban en la séptima fecha, ustedes dos saben perfectamente lo que hablo. El mismo día que Daniel, a la misma hora que Daniel Enrique me estaba llamando a mí en la noche para darme mi opinión, cómo veía la cosa, porque Marcelo, Hernán y Matías habían ido a Buenos Aires, justo Daniel me llama para darme una opinión de un uruguayo con experiencia, y yo por supuesto dije que la dábamos vuelta seguro. ¿Por qué? Por la calidad de Marcelo, por la personalidad y porque teníamos jugadores que iban a responder en la adversidad. A la misma hora, eso sin yo saberlo, Álvaro, el cacique y el Popi Muñoz fueron a hablar con don Ricardo Alarcón para decirle que sostenga el cuerpo técnico, porque estaban seguros ellos que el grupo le iba a dar vuelta. La historia habló, dio vuelta a la situación el grupo, salimos campeón uruguayo, y Álvaro Recoba fue Álvaro Recoba y logró la felicidad que él vino a buscar a Uruguay. Por eso es una de las alegrías más grandes que tengo, haber acompañado a Álvaro. Su magia hizo todo lo demás, ¿no? En ese año precioso que tuvimos dificultades, salimos adelante y terminó como terminó.
Con un título, uno de los 23 que tiene el profe Tulbovi, ¿no? Que no sé cuántos, sí, 23 títulos, ¿no?
Un poquito.
Bueno, hablo de Marcelo Gallardo, una amistad que se construyó durante mucho tiempo y que termina con un River terrible, ganador de todo, terrible. ¿Es un tipo diferente?
¿Marcelo?
Sí.
Primero que yo lo considero un amigo, que otro, el fútbol tiene eso. A veces te regala estas cosas, se puede construir, no de la demagogia barata, que yo estoy bastante en contra de eso, sino desde la realidad tangible, ¿viste? Y bueno, esto empezó profesionalmente y terminó con una linda amistad sólida. Marcelo tiene características que lo distinguen claramente. Siempre la pregunta del millón, lo he contestado esto porque todo el mundo me pregunta qué tiene de diferente. Lo que tiene de diferente es, en primer lugar, le puedo ahorrar, pero mi visión es cómo transmite la línea, cómo baja el mensaje, cómo baja la idea futbolística y la plasma a la cancha. Eso no es, te puede parecer que es fácil, no lo es. Cómo baja el mensaje de su idea futbolística, esa es para mí la clave del éxito a Marcelo. Su gestión deportiva, su manejo de grupo, su democrática igualdad ante todos. Todos han ido al banco, todos los nombres fuertes, largos, grandes que se te ocurra han ido al banco en el momento que él lo consideró, y en el momento que lo consideró volvieron a la cancha. Es un técnico que gestiona en la institución donde está, sobre todo lo pudo hacer en River, lo plasmó porque estuvo muchos años, y que no se casa con nadie. Pero no se casa con nadie puede ser una, yo lo vi con mis ojos, entonces lo puedo atestiguar. Pero sobre todo es eso, ¿viste? La simpleza para bajar su mensaje, para que el jugador entienda a qué quiere jugar, a qué juega, qué cosas puede pasar en el partido para ir resolviéndolas, cómo maneja la charla entre el primer y segundo tiempo. Y otra cosa importante para mí es que nunca pierde la calma en la adversidad. Y eso lo pongo en el podio de las cualidades de Marcelo. Eso lo pongo en el podio. Porque en el fútbol ganás y perdés, pero hay que saber gestionar la derrota. Y él lo logra de una manera increíble.
River, un momento increíble de la carrera.
Protagonistas.
Pegamos protagonistas. ¿Te parece? Pegadito, este mandamos dos.
Exitoso.
A ver.
Hola, profe querido. Bueno, un gusto saludarte. Hace bastante que no te veo, estoy acostumbrado a verte todos los días. Hace mucho que no te veo, te extraño. Siempre hablábamos cada mañana de lo que íbamos a hacer en la semana o lo que habíamos hecho. Y como te dije el primer día, un placer haberte conocido, un placer coincidido con vos. Me has hecho muy bien, me has enseñado mucho y soy un privilegiado de tenerte al lado mío. Llegamos el mismo día y la verdad que fue increíble. Increíble verte conocido y conocerte tan profundamente, porque nos ayudaste a todos, desde lo mental, desde lo futbolístico, desde todo sentido, y somos privilegiados lo que tenemos. Así que tengo un gran recuerdo tuyo, te deseo lo mejor en tu trayectoria, en lo que queda. Sé que volviste a Uruguay, a tu país, a tu lugar, y que sos muy feliz ahí. Así que ojalá que te pueda volver a ver de vuelta. Te mando un beso muy grande de acá a Argentina, y sabes que te esperamos acá, en el Monumental, para la vuelta. Un beso grande, te quiero mucho.
Hola, profe querido, ¿cómo estás? Qué lindo recuerdo que se me vienen a la cabeza este momento que compartimos juntos mucho tiempo. Creo que hemos vivido experiencias inolvidables, algunas buenas, otras no tan buenas, pero al final y al cabo todos fueron experiencias que me quedan guardadas para siempre. Creo que hemos compartido muchos momentos que hemos disfrutado los dos. Recuerdo ahora rápido por encima el gol que le hago a Racing en la Supercopa y ese abrazo profundo que nos dimos de festejo. Creo que eso me va a quedar grabado para siempre. Agradecido con vos, por la forma que me trataste, de las experiencias que me compartiste, que me hiciste vivir, y también con mi familia, que creo que ese es el mayor respeto que he conseguido de vos. Ese profundo amor que le brindaste a mi familia, creo que fue fundamental. Ese lindo 24 de diciembre que compartimos también, un momento único. Y bueno, agradecido, profe, la verdad que estoy muy feliz y de haber compartido momentos con vos, y me alegra mucho, como siempre lo hablamos, la carrera que hiciste, y que siempre tengas de prioridad a la gente que te rodea, a tus hijos, a tu hijo, a Mati. Creo que bueno, esos momentos son inolvidables. Te quiero mandar un fuerte abrazo, profe, y nuevamente agradecerte. Te quiero mucho, sabes que te quiero mucho. Arriba, León.
Tremendo.
Suculini de la Cruz.
Uf, tenías razón. Y bueno, estamos hablando seguramente dos de las personas que más quiero en estos 5 años de River. Seguramente o sin seguramente. Bueno, Bruno, como lo dijo él, llegamos el mismo día, 3 de enero del 18, al predio de Ezeiza. Un pibe extraordinario. Como yo se lo definía a Marcelo más de una vez, Bruno no jugaba, jugaba poco. Primero tenía Poncio, después tenía Enzo, dos monstruos. Y después entraba, pero se mataba. Pero ¿qué es lo que tenía Bruno? Tenía una adhesión al grupo, una adhesión a que el grupo siempre estuviera positivo. Él no jugaba positivo, con energía, con buena vibra, con buena onda. Venía un jugador de la juvenil, el primero que iba era Bruno. Venía un jugador del interior, de un equipo de provincia, el primero era Bruno. Venía un extranjero, el primero era Bruno. En cuanto a acuerparlo, qué te precisás, en qué te ayudamos. De los jugadores más nobles que conocí en toda mi carrera. seguramente en el podio de los mejores compañeros que tuve en mi carrera. Bruno Zuculini, le tengo un cariño inmenso, le deseo que siga su carrera, ojalá que cuando que juegue no pare más, viste, porque él siempre jugaba, lo sacaban, jugaba los zapas, siempre rueda de auxilio, impresionante el sentido de grupo que tiene, la verdad que yo lo aprecio, lo valoro y lo quiero mucho. Y Nico, bueno, decían que era mi hijo allá, o sea, me jodían, viste. Y bueno, tengo obviamente el ser compatriotas, me daba esa, eso de más, ¿entendés? De siempre querer estar cerca de él, sus necesidades, su rodilla. Vi su crecimiento en River, él llegó un año antes que yo, él me contó, Marcelo me contó, y también yo vi con y escuché que le costó al principio, y la platea San Martín, complicada, cuando la cosa no salía, andaba dos pases, ponerle complicado, y empezaba el rum rum, pero él la pedía siempre, viste, él siempre, viste, es atrevido, es canchero, él es canchero en el buen sentido, ¿eh? no se achica con nada y siempre la pedía. Creo que hubo un cambio progresivo buenísimo de Nico en estos años en River, siendo la figura que es, siempre preocupado, porque yo tuve mucho todo el tiempo solo allá, y como decía él, me invitó la familia, él, Vanessa, a compartir aquel 24 de diciembre del 20, el 21 me acuerdo, me sentí en familia, me trataron muy bien, Vanessa una cra, las chiquilinas preciosas, y bueno, Nico es un jugador que yo lo quiero mucho, que le tengo mucha fe para lo que viene, que hubo que fumarse lo que pasó, pasó, pero estoy seguro que va a tener revancha y le va a salir muy bien, tanto en River, que ya es figura indiscutida, y como en la selección, porque tiene varios mundiales por delante.
Marce, recta final, sí, exactamente. Señor. Tenemos un instante, un momento en Abran Cancha donde una persona querida tuya, estás muy querida, ¿no? Querida, te hace una pregunta, o que nunca te la hizo o que te la hizo, vos sabés la respuesta, pero que nosotros y la masiva audiencia que está escuchando Abran Cancha en este momento no lo sabe. Levanta la mano, Mati Turbovich.
Aclarando que faltan muchos años, ¿cómo te imaginas tu último partido como profe a nivel profesional y con qué escudo?
Me encantaría con la más linda de todas, que es la celeste. Me encantaría retirarme siendo el profe de la selección uruguaya algún día.
Vamos a guardar esto, ¿eh? Vamos a tirar ese día, ¿eh? Lo vamos a tirar ese día. Bueno, algunos apuntes, querido Tano.
Sí, rápidamente. A ver, cuente. Gusta preparar y compartir picadas.
Ah, sí.
Ir al cine, las series, la caminata heroica y mates con amigos.
Sí, exactamente. Estuvo 3 meses encerrado en la pandemia en Buenos Aires. Y bueno, complicado. Por Uruguay pasó algo similar, pedido que no fue para nada sencillo.
Y los principales logros que cuenta el profe está uno que recién hablaba. Lo que generó su hijo Matías, además, abogado especializado en derecho deportivo, hoy rompiéndola en España.
¿Te mueve, te sacude el Mati?
Totalmente.
Hablamos del profe Tulubi, compañero, amigo, profesor. ¿Y el profe como papá?
¿Cómo es?
A ver.
Entre todo lo que podría describir de Marcelo como padre, creo que hay algo que resalta y ha sido la virtud o capacidad de haber acortado las distancias en tantos años que hemos vivido en países distintos, lo cual no ha sido fácil, pero bueno, siempre hemos generado la forma de estar muy unidos, generar una relación de padre-hijo muy, muy cercana, más allá de la distancia, y creo que eso es algo muy valioso y muy característico de nuestra relación y de su virtud como excelente padre que ha sido. Y bueno, aprovecho para mandarte un abrazo enorme, nos vemos pronto. Y te amo, espero que estés disfrutando de este programa que seguro removió todo.
Y la sellada. Bueno, ¿qué puedo decir? La vida misma. Eso.
Salud.
Gracias, profe.
Marcelo, gracias por ser la primera nota, el primer Charlemos de Voz esta séptima temporada, tan importante para nosotros.
No, gracias a ustedes y, bueno, ese final pensé que venía, después no vino y dije, está. Pero bueno, Matías, mi vida y será siempre.
Gracias,
Pasó el profesor Marcelo Tulboid, ¿eh? Pasó y arrancamos con la vara alta.
Exactamente, bravo, ya nos podríamos retirar de esta serie. Arrancamos y cerramos.
Y viene el profesor.
Y viene el profesor.
Y va a hablar Gerardo de los 100 Pérez. Años, porque el espectador cumple 100 años. Y el profesor Gerardo Pérez nos va a traer la historia de la radio.
Yo le voy a regalar las barras de cereales agridulce, las más ricas, las más sanas, las más naturales, para el profe Marcelo Turmovich.
Y tenemos también, como siempre, una temporada más que nos acompaña Maderarte del Sur, con la tabla para el profe,
¿todo eso para mí?
Con el loguito.
Sí, exactamente.
Así que...
Y le vamos a regalar Dog Selection, no sé si tiene perro, no sé si tiene... ¿No tenés ningún familiar que tenga perro?
¿Qué? ¿Hay perro?
Y bueno.
Se va para Ernesto.
Y bueno, se la lleva, Dog Selection
para Ernesto.
Gracias, Marcelo, gracias. No, gracias.